En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y seguimos en Diálogos Comanches, acá en la 107.7 FM, en Uniradio. Y hoy, la verdad, es un día lleno de emociones, porque tuvimos en el bloque 1 a Gabriel Otero, que aparte fue alcalde del municipio, al cual nos vamos a trasladar ahora, porque además esto, les confieso que además de una entrevista a un artista, es el reencuentro de un amigo que... De esos amigos, aparte de la adolescencia, que uno después le pierde el rastro y descubre que tenías tanto en común que se dedica a algo muy parecido a lo que se dedica a uno. Eso es como la magia. Dice Charly García que los amigos y lo que te pasa en la vida te pasa en la adolescencia, y que después lo que haces en el resto de tu vida es, en tu obra artística, es referenciar eso que te pasó en aquellos años. Una de las cosas que me pasó a mí en aquellos años se llamaba Juan Blum, y lo tengo acá al otro lado del micrófono. Juan, ¿cómo estás?
Joaquín, querido, ¿cómo te va? ¿Andás bien?
Sí, espectacular y muy contento de estar de nuevo en contacto contigo. El primero de muchísimos encuentros que vamos a tener, no solamente en la radio, sino por supuesto por fuera de la radio. Juan es luthier. Yo te conocí como músico. O sea, ya tocabas la guitarra muy bien y eras músico. Cuando estamos hablando de 20 años, ¿no? Hace 30.
Sí.
Y
bueno, la guitarra, sí, es algo central en mi vida, ¿no? Eso es algo que no puedo negarlo. Me acompaña siempre, a donde vaya, me voy de turismo, me voy lo que sea, siempre la guitarra.
¿Y cómo bueno,
ahora las hago. O sea que
¿cómo te transformas?
Vaya de tocar la guitarra, la fabrico, claro. Y bueno, esa es mi primer guitarra, la que está ahí. Y
yo me acuerdo de una eléctrica roja, que fue la primera guitarra eléctrica que te conocí.
Sí, no la tengo más.
Claro, la vendí. Claro, 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 como suele pasar. ¿Cómo te transformaste en luthier? ¿Cómo empezaste a fabricar tus instrumentos?
Bueno, yo trabajaba haciendo tambores con Joan. Y bueno, ya... Hacía años que estaba haciendo tambores y un día salió el curso de hacer lutería y bueno, siempre me gustó la guitarrita y allá me metí en el curso de lutería y a las 4 clases el maestro me pidió si no quería quedarme trabajando con él. Claro. Y me quedé 5 años trabajando con él, el maestro luthier. Luego hice otro curso más, me especialicé un poco más, digamos, y bueno, sigo adelante.
¿Cuál es el secreto? Contame ese secreto que hay en hacer un instrumento tan hermoso como la guitarra.
No hay un solo secreto. Son varios secretos y yo creo que tengo algunos nomás. Los otros están faltando.
Son misterios, ¿no? De todas formas, sí. Le contamos a la gente que el encuentro con Juan no es solamente el encuentro entre dos amigos, viejos amigos, sino que estamos en realidad para hablar de una obra que está en este momento en cartel y que va a seguir en cartel, que... Además tiene contacto con el programa pasado, donde también hablamos de ese artista que yo pensé en todos los años de Diálogos Comanches nunca habíamos referido, y es un artista como andaluz de adopción, como me considero, viví 20 años en Andalucía, uno de los artistas que olés en todas las esquinas es Federico García Lorca, y me encuentro con esta alegría de que hay en este momento dos obras en cartel, y una en particular es Lo Llaman Federico, que es la... Y además de todo, el que hace, tengo entendido por lo que vi ahí, que el que hace de Federico García Lorca es Juan, justamente.
Exactamente, exactamente, sí. Lo Llaman Federico, digamos que está ambientada, digamos, en los años 30, uh-huh. en los viajes que hizo Federico García Lorca. Bueno, viajó por muchos lugares, estuvo en Norteamérica, por muchos lugares. Y bueno, tengo entendido que el viaje más largo que hizo fue al Río de la Plata, donde estuvo algún tiempo en Buenos Aires.
Sí.
Se entrevistó con muchas personalidades, actrices.
Era medio el jet set, medio le gustaba el jet set.
Y yo creo que él, con la excusa de andar entrevistando actrices para sus obras de teatro, creo que también había un trasfondo político y quizás algo hedonista también en todo eso. Bueno, hay mucha noticia de lo que pasaba en aquella época, sobre todo en Buenos Aires,
Claro.
porque bueno, no existían los Rollings y los Beatles y todo eso,
Era Nueva York, era Buenos Aires a Nueva York.
y supongo que estos personajes eran un poco los Rollings de la época,
Claro,
bueno,
sí, tal
supongo
cual.
yo. Hay noticias de que él no se fue muy bien de Buenos Aires, no sé si tuvo problemas en algún hotel o fue corrido por
Claro.
alguien, no
No había tele,
hay
si yo hubiera
muy.
tirado la tele por la ventana, se mandó una de
Y
esas.
yo creo que si hubiera sido Charly García o
Se
algo
tiraba a la
así.
piscina, algo así, sí.
Sí, algo así. Sí.
A mí yo leí algo, yo leí algo, yo leí, a mí me gustó mucho un libro que me encanta y lo recomiendo siempre mucho, seguramente lo conoces, El amante uruguayo, de Santiago Roccanoglio, que donde cuenta su relación con Enrique Amorín, que entiendo que también está en la obra, ¿no?
Bueno, ahí está. Digamos que el señor García viene a Montevideo y recala en el Hotel Carrasco.
Ajá.
Y ahí es donde Sandra Mata, muy inteligentemente, mete la cabeza y digamos, nos describe una realidad que bien pudo haber pasado en esa habitación,
Claro.
donde él recibe la visita de Enrique Amorín, interpretado por Fernando Báiz, que bueno, no les puedo decir lo que pasa, pero bueno, tú bien has dicho que hay un libro que se llama El amante uruguayo de Lorca.
Claro, sí.
Y bueno, con Fernando tuvimos que hacer un trabajo bastante duro, se puede decir, porque, bueno, igual que con Carmen Lecuer, porque nos toca hacer personas que existieron, que estuvieron vivas, que son
Claro,
parte de la
eso
historia.
siempre te, claro. No solo eso, sino que en el caso de Federico estás hablando de un ícono. En España es un ícono, hasta un ícono pop. No es, solo, es el artista, el dramaturgo, el poeta. Es la referencia cultural, porque inclusive por todo lo que pasó después, ¿no? Por la desaparición de su cuerpo, porque lo mató el franquismo. Es como el ícono de los desaparecidos en España, ¿no? El hecho de cada vez que se menciona a los desaparecidos, una dictadura de 40 años, imagínate, si nosotros tenemos con 11 la desgracia que tenemos, con 40 años, la tragedia en España sigue hasta el día de hoy, ¿no? Les metieron hasta un rey que sigue robándoles la plata hasta el día de hoy. Y Federico García Lorca es, mataron a Lorca, o sea, no les importaba nada, ¿entendés? Pues Lorca ya era muy famoso en ese momento.
Sí. Sí, ya era famoso y creo que todo esto lo universalizó mucho más todavía.
¿Tu Federico sabe que tiene, cómo construiste el hecho este de ese Federico? Vos sabés lo que le va a pasar después, pero está en un momento de la
Bueno.
vida en que no sabe lo que le va a pasar, ¿no?
Sí, yo creo que parte del pudor que uno tiene al interpretar este tipo de cosas es justamente eso, que
Claro.
ya sabemos el hecho de lo que pasó. Entonces, es muy difícil que una cosa no se mezcle con la otra, porque yo no puedo de ninguna manera soslayar que yo sé lo que pasó.
Sí,
Claro,
claro.
él no sabía lo que iba a pasar y eso de alguna manera no debería contaminar el personaje, pero lo contamina porque no.
Sí, claro, porque todos lo miramos sabiendo que estamos mirando a Federico García Lorca, claro, olvídate.
Y el pudor que se siente al hacerlo, a ver, yo he interpretado a otros escritores antes haciendo teatro, yo qué sé, me tocó hacer Cervantes, por
Ah,
ejemplo.
bien, claro.
Claro, pero no es lo mismo decir en
No,
algún
no.
lugar de La Mancha, cuyo.
No,
Porque,
no, no.
bueno, es algo que escribió Cervantes y no hay nadie que me vaya a decir eso no lo dijo Cervantes, ¿verdad?
Claro.
O bueno, me tocó hacer Antoine también cuando el Principito.
Claro.
Pero. Nunca
Claro, no, mucho
hacer
más complejo.
la vida de un la vida
Claro.
hasta digamos privada
Sí, hasta sexual, claro.
de lo que pasa en la intimidad de una habitación de un hotel.
Claro. Aparte, Amorín también era un
Es
personajazo, ¿sabes? Que Amorín en el libro lo describe mucho, era era un personaje que también se conectó, era primo de Borges, se conectó
Bueno,
se hizo amigo de Freud, o sea, salía en la foto, era Figuretti en esa época.
sí. Hay como una leyenda también,
Sí.
que todo el tiempo está permeando de un lado para el otro la realidad y la leyenda, que bueno, es lo que hace que sean unas historias tan ricas y que nos permite a nosotros fantasear un poco.
Claro, está buenísimo.
Con lo que pudo haber ocurrido y bueno, montar una historia que, a mi manera de ver, no te puedo contar lo que pasa, pero bueno, te puedo contar las reacciones de las personas. Por ejemplo, da para reír, da para llorar.
Claro, qué bueno. Lo llaman Federico, está en Espacio Teatro. Contame un
En
poco ahí,
Espacio
bueno.
Teatro.
Es en
Bueno,
Mercedes, ahí a 50 metros del Sodre. Están los
sí.
sábados.
Exactamente, todos los sábados de junio
Bien.
a las 21 horas. Y luego nos vamos a ir ahí a La Candela
Ah, bien.
por julio y agosto, pero los domingos a las 19 horas.
Bien de bien.
Tenemos un elenco que da miedo, y cuando digo que da miedo en serio.
Ah, sí. Contame, a ver.
Sí. Bueno, por ejemplo. Tenemos tocando la guitarra a Fernando Olivera, que bueno, es del cuarteto de guitarras del Uruguay.
Claro.
Lo pueden buscar, tiene una historia riquísima en la cuestión musical. Y bueno, es un poco el que marca todo el latir de la obra, porque él está continuamente en escena desde el principio hasta el final. Le pone música a mi vida, de alguna manera, ahí en escena, y bueno, a la vida de todos los personajes. Tenemos un personaje que no existió, o bueno, los libros no hablan de él, que es Luis Campos, que lo interpreta Diego Chúa, que creo que es el personaje que a todos nos gustaría hacer, porque claro, está libre de decir y hacer lo que quiera,
Claro,
porque él
no tiene
no era
una
famoso.
referencia del mundo real, claro.
Claro. Y es, digamos, justamente el que pone la referencia del mundo en que se vivía en aquel momento, ¿no? Porque la historia tiene mucho, mucho nexo con el día de hoy también, porque, bueno, hoy también hay una guerra, hoy vuelven a aparecer imágenes que
Sí,
uno
sí. Sí,
pensaría que
la
nunca van a volver
estigmatización
a...
también del que piensa diferente, se ha recrudecido, ¿sí? Del tema desde la sexualidad hasta el hecho de tener ideas que revolucionarias se llamaban en aquel momento, ¿no? Federico era un rojo, además de todo, ¿no? Entonces, claro,
Sí,
era
sí.
como. Y planteaba a
Sí.
nivel artístico lo que el tipo planteaba, era una locura, ¿no? Era súper transgresor para la época. Y estaba bueno porque hacía eso y tenía, a mí, una cosa que me fascina de él, que pasa hasta el día de hoy allá, es también tenía lo popular, porque viste que hay, no sé si lo has detectado, esto da para otra conversación, pero en el ambiente cultural pasa mucho, en Uruguay aparte, como es chico, yo creo que se nota más que en España, que hay como una élite, que está la alta cultura de élite y ay, eso, que pa, lo que hacen obras. No quiero tirar nombres, y después está como el populacho, ¿no? El underground, o si no, la parte comercial, los que hacen obras comerciales, y ahí metemos un poco gente de carnaval y el carnaval, ¿no? Federico
Claro.
era tan espectacular lo que hacía, que si viviera el día de hoy, Federico salía en carnaval. Federico
Y
estaba en los
yo creo que
cíngaros,
sí.
Federico estaba en los
Yo creo que sí.
cíngaros, ahí, haciendo las
Sí. O
parodias.
en alguna murga,
O en
sí.
alguna murga haciendo el cuplé, pero dalo, sí, o en una comparsa bailando, siguiendo la posta de Canela. Eso es Federico García Lorca. Por eso escribía para
Sí.
flamenco, ¿no? El flamenco era de los gitanos, era como escribir
Y era lo más
candombe.
bajo que había en aquel, bueno.
Claro.
Eran discriminados, asesinados,
Claro,
perseguidos,
claro.
¿verdad?
Y vino Camarón y rompió todo. No vamos a ir de esta entrevista escuchando a Camarón, la vez pasada hice lo mismo. Y me quedé enganchadísimo con poner Camarón de la Isla, que es Gardel, en flamenco, Y todo el mundo lo tiene que conocer. Entonces yo,
conozco, conozco, conozco.
Hablamos de Lorca y aprovecho para meter a Camarón de la Isla acá en la entrevista. Yo estoy agobiadísimo porque se nos va el tiempo, Juan, y quería 2 minutos contigo
Yo.
terminar de dar los datos de la obra esta.
Sí, yo quiero nombrar, sí o sí
Dale.
quiero nombrarlos a todos,
Por
a
eso.
todos. Me gustaría decir, mirá, Mariela Santos, que es la que nos da la mano en la web.
Bien.
Bueno, tendríamos que hacer todo un programa hablando de Tabaré Dávila, que es un chiquilín de 21 años que habría que hacer, no sé, frasquito con lo que es ese
Sí.
chiquilín. Sí, es
Alguien que lo da, alguien
increíble.
que lo da.
Sí. Bueno, tenemos a Graciela Rodríguez, a Virginia Mieres, vestuario, maquillaje, nos ponen lindo. Silvina Mieres es nuestra directora. Sandra Mata es quien escribe La Pluma Mágica. Y bueno, en escena estamos Diego Chua, Fernando Báiz, Carmen Lecuéder y Fernando Olivera haciendo música. Los
Maravilloso.
invitamos a todos
Repetimos,
los
julio en
sábados.
Espacio Teatro.
Los sábados de junio, 21 horas, Espacio Teatro. Yo diría que se apuren porque no son muchos lugares.
Teatro hermoso, yo tuve la suerte de trabajar
Y
mucho, un par de horas ahí en Espacio Teatro, es un teatro divino, además de todo, muy accesible. Aparte está Mercedes 865, creo que es la dirección, es a 50 metros del sótano.
Mercedes 865 para reservas 2-900-0316.
Maravilla. Ponemos todos
Hay
los
una
datos en nuestra
contestadora.
web, también vamos a poner, junto con la nota, ponemos todos los datos para que la gente pueda disfrutar. Y después en la Candela, entonces, nos vamos a la Candela, los domingos.
Sí, y estás invitado a ir a vernos.
Pero el sábado estoy
Y
ahí, pero por supuesto.
te ofrezco a todo el elenco para que le hagas una entrevista a quien vos quieras del elenco, no
Por
importa, para que
supuesto,
le
pero
hagas otra
ni dalo
entrevista.
por descontado,
Son
vamos a hacer eso.
personas exquisitas, cualquiera de ellos.
Este
Así que.
programa se dedica a cazar personas exquisitas del ambiente artístico. Juan,
Bueno,
querido.
acá, mira, todos los que te nombré son personas verdaderamente exquisitas.
Maravilla. Escúchame, nos queda una segunda entrevista que vamos a hacer próximamente contigo, porque quiero que me cuentes un poco tu transición de la música al teatro, cómo
¿Cómo
fue,
no? Un
y un poco tu
placer.
historia. Y sé, aparte, la labor espectacular que todo ese grupo de teatro está haciendo en el oeste de Montevideo, que es el nexo que tenemos con el bloque anterior, que estás ahí en ese momento y sé lo importante que son para la zona y un grupo de referencia, además de teatro en la zona, que me parece que esto no sale en los noticieros. Que se hace
No, no es
teatro
el
en el
cometido.
oeste no sale.
No, no es el cometido tampoco, no.
Claro. Gracias, Juan. Un abrazo grande.
No, por favor, gracias a ti, Joaquín, y espero ese abrazo con ansiedad, la verdad.
Te lo
O sea.
prometo. Vamos a escuchar un ratito a Camarón y enseguida volvemos. Enseguida nos vemos. En realidad volvemos el jueves de la semana que viene. Yo es que como es que voy a seguir hablando contigo un rato.
Dale.
Vamos a escuchar a Camarón. El jueves a las 10, Diálogos con Manches acá en Unirradio.
agua de campo te morderá los zapatos.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando te escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.